Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este lunes, 1 de agosto. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes, aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos que se suman más. Nuestro equipo en la tarde de hoy está integrado por Danilo Fuentes Cortés en el control técnico del espacio y, como siempre, Patricia Martínez en la producción. La agenda cargada, como todos los días en nuestro espacio. Vamos a tener información actualizada de la situación energética en Nuevita, fuera de servicio por largo tiempo, la unidad 5 de la termoeléctrica 10 de octubre. También tendremos información sobre el dengue en algunas partes del territorio nacional. La protesta sin confirmar aún de Jagüey Grande. Hablaremos allí en Los Jarabes, Matanzas, con el director del ICLEP en Cuba. El tema del campo, la emigración de los campesinos ante las penurias, cuál es el impacto que tendrán las producciones en el futuro. Esto lo tendremos también en el espacio. Y como todos los lunes, el reporte semanal de la situación del sistema penitenciario en la provincia de Camagüey. Mientras tanto, en el panorama informativo, titulares nacionales que hacen pues la noticia a esta hora, 2:07 de la tarde. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares a favor del opositor cubano Félix Navarro. Y también, pues, informar sobre la realidad de Cuba no es propaganda enemiga, dice Embajada de Estados Unidos sobre condena al periodista Lázaro Yuri Valle Roca. El peligro que corren los médicos cubanos enviados a México va desde el acoso sexual hasta el asesinato ante la violencia que impera en la nación azteca. Carnaval de La Habana fue suspendido por algo más que la crisis energética, aseguran opositores desde la isla. Y también hacen titulares a esta hora la liberación de 3 adolescentes presos en escuelas de conducta en Cuba por manifestarse el pasado 11 de julio. Y el anuncio del pago electrónico en una bodega indigna a los cubanos dentro de la isla. Y también, pues, preso del 11J en delicado estado de salud por más de 20 días, continúa en su protesta, denuncia a sus familiares. Y la ola migratoria que vive Cuba vacía el campo de jóvenes emprendedores. Es todo lo que tenemos en el panorama informativo a esta hora de la tarde, aquí en nuestro espacio Cuba al Día. También vamos a tratar de tener información actualizada con Dayana Aranda Batista, la esposa del preso del 11J, pues, Juan Enrique Pérez Sánchez, que acaba de hacer pública una carta que tenemos aquí. Intentaremos hablar con su esposa. Vamos a iniciar el programa en la tarde de hoy en Nuevitas, Camagüey. Información actualizada a esta hora de la tarde. Tenemos el contacto ahí en la ciudad portuaria nuevitera, el norte del territorio agramontino, con Olainis Tejeda Beltrán. Olainis, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes. Hablamos a usted de toda la audiencia.
Bueno, acaban de informar que durante todo el día va a haber apagones hoy en Nuevita por la salida de otro bloque, el bloque número 5 de la termoeléctrica Nuevitera en Camagüey, que salió del sistema a pocas horas de haberse incorporado tras una avería, vuelve a tener una avería. ¿Cuál es la situación de la 10 de octubre y cuál es el impacto que están teniendo ustedes hoy lunes 1 de agosto, pleno verano ahí en Nuevitas?
Bueno, la termoeléctrica que hay en Nuevita prácticamente está paralizada, vamos a comenzar por ahí. Yo oigo a los trabajadores que unos a otros comentan en la misma calle y es una termoeléctrica que de un momento a otro puede esperarse que se paralice en su totalidad. Están intentando remendar, pero de remiendo no pasan, como he dicho en otras emisiones. La situación en Nuevita es que ya los apagones de 12 horas son naturales, desde las 5 de la tarde hasta las 5 de la mañana, de forma indiscriminada, totalmente. La misma población sabe que pueden aumentar hasta 18 horas de apagón, sin importar si las personas pueden cocinar sus alimentos, sin importar que los niños se acuesten con este calor abrasador y, bueno, los problemas en la piel es típico en los veranos caribeños y sin medicina tampoco es otra cosa que está alterando a los padres. Cuando los niños ya están empezando a ver, es decir, a tener sarpullido por estos apagones tan, tan bestiales y que no tienen ni tan siquiera una medicina para untar en la piel.
Esto, Olaines, en medio de un brote de dengue de altas proporciones, ¿cómo anda esto en Nuevita?
Bueno, te voy a decir de que en Nuevita sigue lo mismo. Las personas tienen una total desconfianza en el sistema de salud. Prefieren pasar su dengue en la casa porque ellos dicen que para morirse en el hospital mejor morirse en familia. Entonces, en el hospital, la sala de acá de dengue, con unas pésimas condiciones, cero fumigación, y la misma, todo se resuelve aquí con pretexto, con justificaciones. No se ha podido hacer, ¿cómo se llama?, la campaña de fumigación porque no hay combustible. En cambio, usted ve los carros de los jefes para arriba y para abajo haciendo nada y malgastando combustible. Yo creo que si pusieran el 10% del combustible que se malgasta en carro de jefes aquí en este municipio, se hubiera podido hacer por lo menos un 20% de la fumigación en los lugares más importantes. Entonces, si detectan un caso de dengue, van, fumigan, si acaso fumigan la casa del enfermo, pero no hacen la fumigación completa, que es alrededor de 3 cuadras a la redonda. Entonces eso es, estamos viviendo un abandono total. Es eso lo que está sucediendo, un abandono total por la electricidad, por la salud pública y por todo. Y aquí está.
Bueno, Olaine, sí, que te perdí brevemente. Olaine, el sábado hubo una protesta en la Plaza Primero de Mayo. Había un evento auspiciado por el gobierno que pues contrató músicos y eso. Había una actividad cultural ahí y se fue la luz. ¿Qué fue lo que pasó?
Bueno, realmente, a ver, fue el gobierno contrató unos DJs para... Se puede decir que para intentar entretener un poco el pueblo, para distraerlo un poco de la miseria que está viviendo. En la Plaza Primero de Mayo, entonces, había electricidad normal y a eso de las 2:30 de la madrugada se fue la corriente y las personas empezaron a manifestarse de una forma bastante fuerte. Empezaron a exigir la electricidad, empezaron a gritar. Consignas es decir, empezaron a explotaron ahí en la oscuridad, mostrando su desacuerdo, su inconformidad, la situación que ya no aguantan, porque acaban de pagar 150 pesos para entrar a pasar un mal rato allá adentro y para reventar, entonces le quitaron la corriente. Entonces tuvieron que buscar un grupo de electrógeno que tienen en reserva el gobierno y bueno, echaron a andar los 4 bombillos de la Plaza Primero de Mayo. Es decir, las personas no tienen ni la posibilidad ni la seguridad de estar allí tan siquiera para recrearse de una forma segura. En esa media hora pudo haber habido hechos vandálicos. Gracias al Eterno que la gente se comportó bien y que no hubo ningún tipo de acto delictivo. ¿Dónde está la seguridad para esos tipos de... la seguridad, la logística, de que no vaya a haber las vidas en peligro? Aquí no se prevé nada.
Bueno, vamos a ver qué pasa ahora, porque a partir de hoy anunció el primer secretario del partido de La Habana, Juan Antonio Torres Iribar, que en solidaridad con el interior de Cuba, también va a haber apagones 4 horas diurnas en La Habana. ¿Esto es un escenario que puede ser candente para las autoridades?
Sí, realmente esto es, yo lo veo como una comedia, y cuando tú lo analizas, a ver, yo vi bien el discurso de este fulano que usted acaba de mencionar y para mí fue una clara amenaza a los habaneros. También he estado tanteando la opinión de acá de muchos nueviteros y la división que se ha sembrado entre los cubanos es enorme, de que incluso frases, en vez de decir hace falta que gasten los millones en arreglar las termoeléctricas, lo que están diciendo es quítenle también la corriente a los habaneros. Es decir, es una deformación enorme lo que hay en la sociedad cubana. Los cubanos lo que tenemos que estar, en vez de estar pidiendo que le quiten la corriente a los habaneros, lo que tenemos que estar pidiendo es que se le acabe de dar toda la inversión y el mantenimiento y la reparación capital requerida por estas termoeléctricas que nosotros tenemos acá en nuestro, es decir, en Cuba, en nuestro país, en el país de todos los cubanos.
Cómo no, gracias, Olainis. Olainis Tejeda Beltrán, en Nuevitas, Camagüey, para nuestro espacio Cuba al Día. Intentábamos tener la comunicación, no ha sido posible, con Ania Zamora Carmenate. Vamos a ver ahora si más adelante, pues, ya tenemos a Ania Zamora Carmenate. El contacto lo tenemos por ahí en Carlos Rojas, en Jovellanos, Matanzas, con la Dama de Blanco, activista de derechos humanos, Ania Zamora Carmenate. Ania, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, ¿cómo están?
Bueno, muy bien por acá. Primero que nada, vamos a hablar en breve de la situación epidemiológica. Estás alertando que es complicadísimo, Jovellanos, pero quisiera un comentario tuyo de algo que te toca de cerca, porque es amigo tuyo, tu esposa o su familia. Pues acaba la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, acaba de otorgarle medidas cautelares en favor de la protección de la vida del opositor cubano Félix Navarro Rodríguez, tras considerar que se encuentra privado de libertad en una situación de gravedad, de peligro y de urgencia, con riesgo de daño irreparable para sus derechos. ¿Qué te parece esta decisión de otorgarle esta importante comisión, la CIDH, medidas protectivas a Félix?
No, me parece muy bien porque es cierto que la vida de Félix Navarro corre grave peligro. Todo el mundo conoce la situación de gravedad en que se encuentra Félix. Félix, convaleciente de la COVID, es diabético y en estos últimos días ha presentado muchas fiebres, muchos malestares, y Félix no está bien. Félix está muy, muy delgado y su vida corre peligro. Además, todo el mundo sabe que la seguridad del Estado, los represores de Ahuica en la prisión que se encuentra, no lo quieren vivo. Tenemos miedo por eso. Sabemos que quieren que muera, porque cuando la COVID, aquello fue horrible. Y después, cuando la huelga de hambre, trataron de matarlo, haciéndolo bajar y subir escaleras con sus pertenencias y un colchón. Eso era para que le diera un infarto, le diera algo y Félix muriera. Así que es muy importante estas medidas y hay que seguir exigiendo la libertad de Félix y de todos los presos políticos.
Ania, nos llamaste hoy, como siempre haces, para alertarnos sobre el deterioro de la situación epidemiológica ahí en Carlos Rojas, en Jovellanos. Hemos hecho un reportaje hoy acá en Martín Noticias. La situación del dengue, hasta hemorrágico, se va de control en el país, sumado a los apagones. ¿Qué está pasando ahí con el dengue?
Bueno, los apagones son constantes, a toda hora, no cesan. Esto es increíble. Y entonces el dengue o COVID, porque, a ver, quiero especificar bien, no se sabe si es dengue o es COVID, porque cuando uno llega enfermo al hospital no hay reactivo, ni PCR, ni test rápido que te realicen, ¿entiendes? Entonces los síntomas son los mismos y el médico te mira así como asustado y te dice, un posible dengue, pero realmente no sabemos qué cosa es. La situación aquí en mi poblado es crítica, hay muchos enfermos, hay personas graves en terapia y lo más triste, que no hay medicamento, las personas no tienen una duragina, las personas no tienen un paracetamol, llegas al policlínico y te mandan a tomar cocimiento o que te den un baño con agua tibia porque no hay nada. Nada de nada, esto es crítico, es en aumento diario, hay un incremento, es increíble el incremento de personas enfermas que hay aquí en mi comunidad Campuzano, en mi casa, Abascal, yo, mi hija Alicia ahora en estos momentos, todos los vecinos que me rodean, todos están con fiebre, todos están con los síntomas y sin medicamentos, sin nada, en el pueblo está igual, y en el hospital de Jovellanos no hay nada, que no vengan con el cuento de que los hospitales no tienen nada, no hay nada, ellos manipulan todas las informaciones, ellos manipulan todo, en el noticiero todo lo que dicen es mentira, y noche todos los días le crece más la nariz porque ya Díaz Canel no cesa de decir mentira, y las autoridades de salud pública saben que no tienen con qué enfrentar esto, que paren ya y que acabe de renunciar porque está matando el pueblo, entre el hambre, los apagones y la falta de medicamentos, esto es horrible.
Ania, ¿hay algo que está haciendo comunal, salud pública, que están fumigando, se ve pesquisadas en las calles?
¿Qué? ¿Comunales? No, comunales no existe. Aquí la basura está en todas las esquinas, en todo el pueblo. Aquí no se ha fumigado y cuando han fumigado alguna casa, lo que le echan es agua con petróleo. ¿qué cosa va a hacer esos mosquitos? No, 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 aquí no hay nada. Aquí no hay nada, ni nadie viene, ni nadie hace nada. Nada, primer secretario del partido, Lucila, que es la de, ¿cómo se llama, Pascal? La de, ¿cómo se, gobierno, la del gobierno, la intendente Yunaki, esas están ahí echándose fresco en las nalgas porque no hacen nada, robándose lo poco que tienen el pueblo, lo único que hacen es Jovellanos. Más nada, aquí Jovellanos, ni gobierno, ni partido, ni salud pública, aquí no hacen nada, nada.
Bueno, gracias, Ania Bacal, directamente de Carlos Rojas para nuestro espacio. Nos quedamos en Matanzas, vamos a Los Jarabos. Tenemos en línea telefónica al director del Instituto Cubano de Libertad de Expresión y Prensa, Alberto Corzo. Alberto, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, a usted y a todos los presentes.
Bueno, la noticia corre como pólvora, tú lo habías alertado el pasado viernes. Sigue complicadísima la situación del dengue. Las autoridades cubanas ahora anunciaron más apagones, ahora en la capital cubana a partir de hoy lunes. ¿Cuál es la situación en Los Jarabos, en Matanzas, con el dengue?
Sí, Tomás, la situación continúa crítica. De hecho, la prensa oficialista tuvo que admitir que en la última semana del mes de julio, datos que ustedes saben que generalmente son falseados. No
y muchas veces, diez veces menos que la realidad.
Por eso, admitieron 644 casos en la última semana. La situación es crítica. El hospital de Colón está colapsado totalmente. Ya incluso las instalaciones que abrieron para aliviar la situación de los ingresos no admiten más pacientes. Los tienen en los pasillos. No tienen insumos médicos. Es grave la situación, Tomás.
Alberto, ¿y los apagones?
Sí, no, los apagones críticos. Tomás, ahora los apagones están por un espacio de 4 horas, duran 4 horas, y por que decir, quedan 3 horas de corriente, 4 horas de apagón. Y es prácticamente el día entero. No, ya no decimos apagones, ya decimos alumbrones. No, incluso con la situación alimentaria que existe en este momento, los pocos recursos que puedes adquirir, tienes que consumirlo en el día prácticamente porque se te echan a perder. No le da tiempo a los fríos refrescar esos productos. Y la situación es muy crítica, hay mucho descontento. Sabemos lo que conversábamos ustedes ahorita en municipios aguerandes.
Sabemos que el ICLEP está detrás de la historia. ¿Qué se sabe, Alberto?
Toma la información que tenemos hasta el momento es que todo se inició desde el sábado en la mañana hasta el sábado en la noche, fue el 30 de julio. La protesta comenzó frente a la policía de ahí, esa localidad, y de ahí se trasladaron frente al gobierno de Hawái Grande a solicitar la libertad de Leonardo, un detenido de la protesta. Y hubieron de Hawái declaraciones de que la jefa de la policía en ese territorio realizó llamadas solicitando apoyo y que le enviaran tropas especiales, brigadas antimotines, para poder aplacar la situación. Pero la situación es crítica, no es menos cierto, no tenemos ni idea de lo que pueda suceder. Esperamos que en cualquier momento, Tomás, debe existir otro 11 de julio.
Finalmente, Alberto, es importante lo que tú estás diciendo porque en menos de 21 días, en el mismo poblado, en la comunidad del Central Australia, se han iniciado dos protestas. Esto es sintomático.
Sí. Y sabemos, Tomás, incluso tenemos referencias de algunos sucesos que incluso ocurrieron por agua de pasajeros. No tenemos datos.
Sí, a nosotros nos ha llegado también, no tenemos la confirmación, pero parece ser que hubo toque de casual y aparentemente vandalizaron el sábado una tienda de moneda libremente convertible.
Una tienda de moneda libremente convertible que le sustrajeron todos los productos. Un hecho semejante ocurrió la semana pasada en el poblado de Colorado, el municipio de Martí, que también, bueno, colocaron cartel y apedrearon la tienda. En este caso es una tienda que ya era por CUC, ya no ejerce como tienda en venta, porque no existe CUC, pero bueno, sí la tienen para la venta de productos normados, como pollo, salchicha, estas cosas que ellos regulan. Lo hacen ahí. También apedrearon esa tienda. el pueblo está cansado. Entonces, hay personas que critican este tipo de acción, pero es que el cubano que se siente asfixiado. Sí, eso sí. Mi esposa me comentaba ahora de un elemento importante, que todo el parque automotriz de la policía política y la PNR en el territorio de Colón y Arao fue sustituido. Le dieron carros nuevos, le dieron un Suzuki, los han abastecido de vehículos nuevos.
Esto es para afilar el aparato represivo ante las protestas.
Ok, precisamente con ese objetivo.
Como no, Alberto, mañana te llamaremos nuevamente a ver si tienes alguna actualización de lo que ha estado ocurriendo en las últimas horas ahí en Hawái Grande. Era Alberto Corzo, presidente del Instituto Cubano de Libertad de Expresión y Prensa. Cerramos nuestra primera media hora en San Antonio de los Baños, en Artemisa, con Daniel Alfaro Frías. Daniel, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Daniel, ¿qué está pasando con el hombre del campo? Se dice que los campesinos cubanos están abandonando la tierra y están emigrando ante las pérdidas de sus cosechas y la mala inversión de trabajar en el campo. ¿Cuál es el impacto que esto está teniendo?
Bueno, Tomás, esto, el impacto al final, quien lo sufre es la población, que no hay ningún tipo de producto de la agricultura, los mercados están vacíos y los precios van en aumento cada día más. Esto no se sabe dónde va a parar. Por ejemplo, para acá, para esta zona, la agricultura está totalmente parada, los tractores no tienen combustible, reducido por los apagones, y entonces encima de eso, los campesinos, principalmente los hijos y los ya no tan jóvenes también, muchos están optando por abandonar el país, Tomás, porque no ven una luz al final del túnel. Cada día esto se torna más difícil y se ve más oscuro el camino. Esto se convierte al final en hambre para el pueblo, Tomás, porque los que producen, los que saben producir, están abandonando el país porque es que no tienen condiciones. No hay petróleo, no hay tractores, no hay piezas, no hay nada. Y encima de eso, el que puede ir a hacer algo, cuando se pasa una noche entera de apagones, cuando llega la mañana no tienen ganas de trabajar por el campo, y todo esto está incidiendo gravemente en lo que es la alimentación del pueblo, que ya está cansado, Tomás, está cansado, y van a pasar cosas porque ya el pueblo no está dispuesto a seguir aguantando. Y la represión aumenta cada día más. Por lo menos aquí en San Antonio, es las brigadas de los grupos de respuesta rápida junto con la brigada especial a todas horas caminando por dentro de las calles. Y esto, vamos a ver en qué va a parar esto. Esto, la guerra civil no la va a parar nadie, Tomás, porque ya esto es una cosa de pueblo contra pueblo, porque ellos han adoctrinado a muchos de los militares. Los tienen adoctrinados que están, que casi que son capaces de bajarse hasta con su propia familia, por tal de mantener la asquerosa revolución esta que le llaman ellos, que yo no le diría ni revolución, porque para mí el concepto de revolución es una cosa que busque el progreso, que busque el avance, que esté en constantes cambios, buscando una mejoría. Y esto está estancado desde el 59, y cuando echó a andar, lo que echó a andar es para atrás. Entonces no entiendo a qué le llaman ellos eso, pero bueno, ellos siguen dispuestos a defender esto a la costa de lo que sea. No les interesa matar a una persona, no les interesa reprimir, no les interesa nada. Están así, el pueblo pasando hambre, ya le da lo mismo, porque estoy en las calles, Tomás, y estoy oyendo, ya el pueblo le da lo mismo cualquier cosa.
Gracias.
Hoy mismo San Antonio, los baños sin corriente y sin agua tampoco, aparte que no hay comida ni nada, ninguna de las dos cosas, la gente no pudieron ni cocinar. Llegas del campo cansado o extenuado y con calor, y no tienes siquiera ni para poderte echar un poco fresco ni para echarte un bocado de comida a la boca. Ya es demasiado, Tomás.
Gracias, Daniel Alfaro Frías, San Antonio de los Baños, Artemisa. Cerramos así nuestra primera parte de Cuba al Día. Vamos a una breve pausa. En minutos estamos de regreso este lunes 1 de agosto.
Postmoderno. Todo lo que pasó después. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Los sábados y domingos a las 3:30 de la tarde y a las 10 de la noche. Por Radio Martí y por Radio Televisión Martí.com. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decían, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, 37 años contigo.
Estás escuchando Cuba, Cuba al día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este lunes, primero de noviembre, les habla Tomás Cardoso en la grata compañía de ustedes, nuestra audiencia, y por supuesto nuestro equipo, pues Danilo Fuentes Cortés en el control técnico del espacio y Patricia Martínez en la producción. Vamos a intentar iniciar la segunda parte del programa de hoy con una entrevista, si tenemos la oportunidad de dar con Dayana Aranda Batista, la esposa de Juan Enrique Pérez Sánchez. Juan Enrique Pérez Sánchez, condenado a 8 años de prisión y que estaba encarcelado en el penal de Quibicán con serios problemas de salud. Él fue condenado por participar en las protestas en el municipio San José de Las Lajas. Pues acaba de publicar una carta, hacer hecha pública una carta, donde pues relata toda la situación que él está enfrentando en el penal y estamos tratando de intentar establecer la comunicación con su esposa para poder conocer detalles, pormenores, ¿no?, de lo que expresa. Hemos visto la publicación, pero quisiéramos tener pues el testimonio de primera mano de su esposa para que nos cuente pues cómo ve ella esta situación y que nos actualice, después de todo, con la situación de su esposo, que como todos sabemos ha estado en celda castigado, ha habido situaciones bastante complejas con él, sobre todo cuando estaba en el penal de Quibicán, donde hizo varias huelgas de protesta y posteriormente fue trasladado hacia el combinado sur de Matanzas, prisión que aún le queda más lejos a ella, que vive en lo que es la provincia de Artemisa, en el occidente del país. No hemos logrado hablar con Dayana, vamos a ver si establecemos en breve la comunicación con ella para que nos informe cuál es la situación de su esposo ahí en el penal combinado sur de Matanzas, donde hace ya aproximadamente 2 meses fue trasladado y la propia Dayana nos había dicho que es un castigo nuevo porque para ella y sus hijos le es más difícil ir a ver a Juan Enrique allá. Él acaba de hacer pública esta misiva y vamos a ver si podemos tener la comunicación con ella. Si no, continuaremos con nuestra agenda de trabajo y más adelante vamos a tener la comunicación ahí en La Habana con Vladimir Ríos Cruz y más adelante con Ángel Marcelo Rodríguez Pita, con los apagones en la capital cubana. Y vamos a cerrar el programa en la tarde de hoy en Camagüey, Cuba, y el contacto lo vamos a tener con ahí Jordan Marrero Huerta. Vámonos directamente al contacto con Dayana Aranda Batista, la esposa del preso del 11J condenado a 8 años de prisión, Juan Enrique Pérez Sánchez. Dayana, gracias y buenas tardes. Dayana, buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes, Dayana, un gusto tenerte. Bueno, acabamos de ver en redes sociales, hay una carta pública confeccionada de puño y letra por tu esposo Juan Enrique Pérez Sánchez, que se ha hecho pública ya en redes sociales. Nos gustaría conocer los pormenores. No la hemos podido leer íntegramente, pero aparentemente es una carta de denuncia donde tu esposo explica todo lo que ha estado pasando desde que fue detenido. Cuéntanos los detalles que puedes aportar, Dayana.
Bueno, sí, efectivamente, esas son la mayoría de las cosas que le está ocurriendo. Inclusive le pasa más cosas, lo que pasa que no tuvo tiempo tampoco de hacerse mejor y de escribir todo lo que él quería que el mundo entero supieran lo que estaba haciendo. Él en estos momentos está fuera de visita, fuera de pabellón, le quitaron todos los beneficios porque él optó a no usar más la ropa de preso.
Él se encuentra en este momento en el Combinado Sur.
En Quibicán.
Ah, los regresaron del Combinado Sur a Quibicán otra vez.
Sí, él está en Quibicán, bien, en el destacamento 14, en el Tiburón.
En el Tiburón, bien. ¿Y por qué él se niega a usar la ropa de preso preso común?
Porque dice él que él no es ningún preso común y que no quiere ser tratado así. Que si lo van a tener encerrado en una cárcel, entonces que por lo menos le permitan el derecho de usar la ropa que él cree conveniente, que es la que debe usar, que es vestido de blanco.
¿Cómo no? Y entonces él, ¿qué vestimenta está usando en este momento?
Sí, la ropa de blanco.
La ropa de blanco. Y producto de esto ha sido castigado, le han quitado pabellón y las visitas. ¿Qué tiempo hace que tú lo
vas? Le quitaron todos sus beneficios, sus llamadas. Hace más o menos un mes que no lo veo. Pienso mañana ir a la prisión, mañana día 2, a ver si lo puedo ver.
Dayana, ¿cuál es la situación? Aparte, recordemos las veces que ya tu esposo ha hecho huelga por todos los abusos que pasó principalmente ahí antes de ser trasladado a Matanzas y ahora nuevamente. ¿Cuál es la situación física? ¿Cuáles son los padecimientos que tiene tu esposo en este penal?
Bueno, en estos momentos, como todo el mundo sabe, mi esposo padece un daño discal, es asmático crónico y es hipertenso. Entonces, producto a la celda de castigo donde lo metieron, le dio una crisis de asma. Tuvieron que sacarlo urgentemente y ingresarlo en el policlínico de la prisión por un descenso que tuvo, inclusive perdió hasta el conocimiento. Estuvo en el policlínico de la prisión ingresado como 6 días, hasta que lo trasladaron de nuevo para el destacamento, no lo metieron más para la celda.
Y en este momento no está en celda, pero está sin privilegio de ningún tipo.
Sí, ¿y no tú? Está en celda, pero sigue igual sin privilegio.
Y hace ya un mes que tú no lo ves, y tampoco puedes hablar con él por teléfono.
No, pero mañana tengo que ir a la prisión de Quibicán. No porque le toque, sino porque yo me mando para allá y trato de lo más posible hablar con todo el mundo para que me lo dejen ver.
¿Cómo? ¿Esta carta tú certificas que es auténtica?
Sí, de puño y letra de él.
De puño y letra.
Exactamente.
¿Cómo no? Sí. ¿Cómo no? Gracias, Dayana. Mañana, si no es mañana, pasado mañana, te llamamos para tener información actualizada sobre Juan Enrique Pérez Sánchez. Vámonos directo en breve a la capital cubana. Vamos a establecer el contacto en la capital cubana, ahí en el reparto San Agustín, en el municipio de La Lisa, con el campesino Vladimir Ríos Cruz, que está viviendo ahora ahí, pero es originario de Santi Espíritus, específicamente en la comunidad rural de Los Cristales. Y de eso es lo que queremos hablar con Vladimir Ríos Cruz, los apagones y el tema de la situación agrícola del país, que es bastante compleja, y las perspectivas es que van a empeorar. Vamos directamente al reparto San Agustín, en el municipio de La Lisa, en la capital cubana. Tenemos el contacto con el agricultor campesino de profesión, Vladimir Ríos Cruz. Vladimir, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, primero que no, lo que te toca de cerca, porque estás ahí en la capital. El fin de semana, muy orgullosamente, pues el jefe del gobierno de La Habana, el primer secretario del partido, Luis Antonio Torres Iribar, dijo que en solidaridad con el interior del país comenzarían apagones de 4 horas, eso sí, no por la madrugada, no, pero apagones de 4 horas continuos, escalonado, avisado, programado, y todo esto en los 15 municipios de la capital. ¿Cómo ves tú esta situación? ¿Ya tú fuiste informado de cuándo te toca tu apagón? Cada 3 días.
Cada 3 días. Sí, mira, Tomás, esto es una de las estrategias que toman los comunistas, ¿no? Comunistas no, toman este tipo de personas para enmascarar la dificultad de poder pagar el combustible. Mira, no hay crisis energética. Lo que hay es crisis financiera y crisis económica. Entonces ellos son especialistas en cambiarle el nombre a las cosas, como por ejemplo, el cólera es una enfermedad de raíz aguda. Y si no es una enfermedad respiratoria, al COVID y así, este tipo de cosas. Mira, no hay ninguna crisis energética ni hay ningún problema con nada. El problema es que no tienen dinero para comprar petróleo, así de sencillo. Tan sencillo como eso. Entonces, ya llevan 60 años metiendo mentiras. Yo no sé hasta cuándo este pueblo va a resistir a estos mentirosos, compadre. Yo no sé hasta cuándo lo vamos a resistir, porque ya es insostenible la cantidad de barbaridades que esta gente dice en televisión nacional. Y eso, yo no sé hasta cuándo ellos van a tener la cara tan grande de decir esa barbaridad de cosas. Acábense de sentar y decir que tienen una crisis financiera, que nadie te presta dinero. Tienes una crisis económica, que no eres capaz de generar riqueza. Y acaba de entregar el país a alguien que sea productivo, alguien que sepa hacer producciones, que sepa generar riqueza, para que ellos mismos después la repartan si quieren. Tanto que les gusta repartir, pero que dejen que las personas que saben producir y hacer dinero, que lo hagan. No que sigan metiendo mentiras, ya no engañen a nadie, ¿no?
¿Ya ustedes han tenido apagones hoy en la lista o todavía no?
No, hoy no, aquí hoy no. Antier en el circuito de atrás, que colinda el edificio de atrás, sí, antier.
Bueno, pero déjame decirte, La Habana es el epicentro político del país. No sé cómo ellos van a lidiar con esto, pero mantener tranquilos 2 millones de habitantes con estas olas de calor en agosto, al menos 4 horas diarias, es una tarea titánica para el oficialismo.
Mira, Tomás, lo que sucede, eso es otra mentira de más. Ellos no van a tumbar tanta la corriente así aquí en La Habana porque saben que se le vira la tortilla al revés, ¿me entiendes? Y se le derrama el aceite de la sartén para que tengan un... Ellos saben que aquí hay brinco más largo. Ellos lo que están es callándole la boca a los otros 10 millones de cubanos que dicen que en La Habana no se va la corriente. Es una estrategia. Ellos tienen un mecanismo que se llama, que recogen el estado de opinión. Y entonces, en el país entero se dice que en La Habana no se va la corriente. Eso es mentira. Ellos vieron en la televisión nacional que se iba a ir la corriente en La Habana. Eso es para callarle la boca a 10 millones, a los otros 10 millones de habitantes.
Bueno,
ellos saben que aquí sí.
Sí, yo sé. Ahora, hay otro tema que te toca de cerca por tu tradición de estar cerca del campo. Acaban de hacer un trabajo varios campesinos en Cuba alertando que se está quedando vacío el campo. Los hijos de los campesinos mayores están envejeciendo y el relevo, los hijos jóvenes, están muchos entregando el usufructo y otros vendiendo su tierra y cogiendo la frontera, la emigración, porque la cuenta no da. ¿Cuál es el impacto que los campesinos abandonan el campo? ¿A dónde va a dar esto, Vladimir?
Mira, Tomás, es una de las situaciones más complejas en la que el país se encuentra ahora mismo, en estos momentos. Mira, nosotros tenemos toda la tierra del mundo para poder sembrar y producir lo que nosotros necesitamos. Y este país se da la tarea de comprar arroz y de comprar frijoles a otros lugares. Yo he consumido azúcar de Brasil, un país que antes de la revolución producía cantidad de azúcar que no se pudo. Ahora esto sí es grave, porque mira, los campesinos, que son los que saben de la tierra, cuándo se siembra, en qué momento se siembra, en qué época del año, y este tipo de cosas, ese saber cultural de la tierra se está perdiendo, porque primero al muchacho ya no le interesa porque ve que aquí en Cuba no hay futuro. Y todos se están yendo, de donde mismo yo vivía allí en Cristales, al lado en Guayo hay un muchacho que vendió todas sus redes, dejó solamente un pie de cría para si tenía que ir a pasar o lo cogían o lo regresaban, dejó un pie de cría para poder seguir, y el hombre se fue y está muy feliz, amigos personales míos, el muchacho en los Estados Unidos. Entonces, ¿quién le hace ver al otro guajiro que vive al lado, que no vendió su reche para irse? ¿Quién le hace ver que ese señor está equivocado? Ahora está en un país donde si tú quieres, mira, el problema es que no hemos entendido, el cubano acaba de entender, que en los Estados Unidos no es tema de político, el tema está en que si a ti te gusta, si el periodismo, si tú llegas a los Estados Unidos, mire, usted puede llegar a ser el dueño de un canal de televisión.
Si a usted le gustan los libros, usted en los Estados Unidos, usted puede ser dueño de una biblioteca, porque es un país de las oportunidades, porque es un país democrático, donde hay una serie de libertades que no tenemos nosotros acá. Y este tema del campo es verdaderamente serio, porque ¿quién va a trabajar en el campo cuando ahora 100 pesos no es nada tomar de una caja de cigarro para el que fume vale 200 pesos? Yo, gracias al Eterno, yo no fumo. Pero imagínate tú, 200 pesos una caja de cigarro. ¿Quién va a ir a trabajar al campo? Si el obrero trabaja, ¿por cuánto tú le tienes que pagar a ese hombre para que trabaje en el campo? Estamos en un problema serio. Entonces, no hay quien produzca la tierra, pero tampoco tienes dinero para comprar los alimentos en el exterior. Pero que tampoco nadie te va a prestar el dinero porque no eres una fuente creíble, no eres un pagador creíble. Entonces, donde quiera que sean, ellos están boca arriba, ¿ya? Ellos están boca arriba y boqueando con la situación. Entonces, cada vez son más mentiras, son más cosas y más cambios de términos y de conceptos para que la gente se crea que están haciendo algo y ellos sencillamente están, lo que están es destruyendo el país. Una señora acabada en el edificio estaba diciendo que falta así, así de vuelta. Y yo me quedé así frío, sí, y me miré y le digo, no, no me mire seria. Por lo menos estábamos mejor con él. Y yo lo calculé fríamente y es verdad.
Bueno, gracias Vladimir. Vladimir Ruiz Cruz en la capital cubana. Antes de pasar en La Habana con el máster en ciencias sociales, el Marcelo Rodríguez Pita, José Raúl Gallego acaba de poner en redes sociales la siguiente información. Acaban de detener a un grupo de familiares de presos del 11J que se manifestaron pacíficamente frente a la Catedral de La Habana exigiendo su libertad. Fueron trasladados a la estación de la PNR de Cuba y Chacón. Esto es lo que está diciendo él. Entre las personas que han sido detenidos se encuentra la esposa de Michael Puig Bergoglio, Marta Perdomo, madre de los hermanos Nadir y Yadir Perdomo, y Wilber, el padre de otro de los condenados del 11J, así como otros familiares de presos políticos que están ahora en esta unidad de La Habana. La esposa de Michael Díaz Bergoglio, recordemos que es Sayli Núñez. Es todo lo que se está poniendo, lo que ha estado ocurriendo hasta esta hora de la tarde. Esa es la noticia ahí en la capital cubana, que lo acaba de publicar en redes sociales José Raúl Gallego. Es todo lo que tenemos en cuanto a esta información, que es noticia en progreso. Vamos a seguir con nuestra programación informativa. Tenemos el contacto ya en la capital cubana, en Centro Habana, con el máster en ciencias sociales Ángel Marcelo Rodríguez Pita y asesor de emprendimiento. Ángel, gracias, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Tomás.
Bueno, el ambiente se pone tenso en la capital cubana. Durante el fin de semana, el jefe del gobierno de La Habana, el primer secretario del Partido Comunista de la capital, Luis Antonio Torres Iribar, dijo de manera autocrática y decisión de ellos que iban a quitar 4 horas escalonadamente, programado por días y por municipio, ordenadamente, la electricidad en los 15 municipios de la capital en solidaridad con los otros 10 millones de cubanos que están sufriendo intensos apagones en el país. Hay cubanos que dudan que esta sea la realidad. ¿Cuál es tu lectura de por qué quitan la corriente en La Habana? ¿Es en solidaridad o es que no hay plata? Y en segundo lugar, socialmente hablando, aunque sean 4 horas y por el día han dicho que no la quitarían de madrugada, La Habana tiene 2 millones de habitantes. ¿Cuál es el impacto que esto pudiera tener?
Bueno, Tomás, primero que todo hay que decir que era de esperarse que esto llegaría a La Habana. Sí. Muchas personas alegaban otra cuestión, pero indudablemente eso iba a llegar a la ciudad, es decir, La Habana específicamente. Y por supuesto, es decir, las razones fundamentales son obsolescencia tecnológica y como primera, es decir, la primera razón que hay que mencionar es la obsolescencia tecnológica. Luego, problemas serios con la inversión en el sector y la carencia de materias primas, específicamente ahora mismo, bueno, el diésel que hoy en día sí se está comercializando a altos precios en el mercado internacional, el petróleo y por supuesto, es decir, Venezuela ya no está surtiendo de la misma manera que en otras etapas. Esa es una realidad que hay que tenerla bien clara. Y ante el contexto cubano, hay que decir que sí están ocurriendo apagones dentro de la ciudad. Ahora el gobierno cubano está diciendo de que van a ocurrir. No, ya venían dándose en las afueras, en los municipios sobre todo de Arroyo Naranjo y El Cotorro. Sí, lo que muchas veces no se siente, no se hace visible la problemática porque no ocurre al centro, es decir, en los municipios de Habana Vieja, Centro Habana y Plaza. Cerro, además, que son los municipios, vamos a decir, que están ubicados en el eje capitalino, pero sí estaban ocurriendo anteriormente en otros y no estaba ocurriendo de forma programada. Ahora lo que va a suceder es que supuestamente iniciará bajo una agenda programada. Hoy mismo yo no tenía electricidad al mediodía y no estaba programado para hoy, sino para mañana. Y, por supuesto, hay que tener claro que ese programa va a ir desfasándose y los horarios se van extendiendo. Comenzaremos por 4 horas, se extenderán a 6, luego se perderá el programa y, evidentemente, para agosto del 2023, señores, hay que estar claro, tendremos apagones de 12 horas, de 16 horas y quizás tengamos algunos alumbrones esporádicos.
Increíble, Ángel. Gracias, Ángel Marcelo Rodríguez Pita, en la capital cubana. Vamos a cerrar nuestro espacio en la tarde de hoy con la presentación desde Sibanicú, Camagüey, del presidente del Partido Demócrata Cristiano en Camagüey, Jordán Marrero Huerta, con la actualización, como hacemos todos los lunes, de la situación de los presos en el sistema penal camagüeyano.
Sí,
María, buenas noches. Dios te bendiga.
Igualmente para usted.
Oye, te iba a preguntar, ¿tuviste la visita, viste a Díaz?
Sí, mi vida.
Dime cómo lo viste.
Está destruido. Eso es, como dice a los cubanos, uno, ojo y cabeza.
Oye, vieja, ¿y por fin en qué quedó lo que estaba reclamando?
A ver, él dice que cuando él estuvo ahí en la celda ahí, todo el tiempo, como usted sabe, no sé, a ver cómo explicarle, porque bueno, yo nunca he estado ahí. Le explico como él me dice. Yo estuve todo el tiempo en la celda, ahí acostado ahí, como ellos están, no sé. Y que dice que llegaron unas personas con una cámara para que él hablara, no sé. Pero que él no dijo nada. Ya, él se mantuvo ahí y no dijo nada. Estas personas estuvieron ahí como con unas cámaras para hacerle, no sé, un video como para que él dijera algo, no sé. Eso fue lo que él me dijo.
Sí, porque lo que lo lleva a él a la huelga de hambre es la suspensión del juicio, ¿no?
Sí.
¿Y de eso qué te dijo?
No me dijo nada de eso, porque realmente no, parece que no le dijeron nada claro sobre eso. No estoy segura de qué le pueden haber dicho sobre eso, en qué quedó realmente eso.
Okay. Y lo viste bien de salud y eso, entonces, vaya, a pesar de que estaba débil producto a tantos días en huelga de hambre.
A ver, no era que él estuviera cayéndose como tal, pero sí su cuerpo estaba bastante...
deteriorado.
Sí, como no, él está seco, imagínate. Fueron como 10 días o 12 días sin ingerir alimentos.
12 días es la cuenta que sacamos nosotros.
Ah, 12 días sin ingerir alimentos, en huelga de hambre.
Okay, pero bueno, gracias a Dios desistió de la huelga de hambre, porque ninguno de nosotros merece dar la vida, ofrecérsela así de tan fácil a la dictadura esta. Debemos de pelear y darle batalla hasta los últimos alientos de vida que tengamos.
Así mismo, porque ellos quisieran que uno menos que hubiera entre ustedes, era uno menos para luchar con él.
Sí, así mismo, mi hermana.
Porque ya el que se murió lo enterró y ya, así, terminamos con eso.
Así mismo. Oye, María Michelle, pues nada, bendiciones para toda la familia.
Lo mismo para usted, señor, lo mismo para usted. Muchas gracias.
Un saludo para todos mis hermanos del Directorio Democrático Cubano, en especial para toda la audiencia que me escucha. Les habla Jordán Marrero Huerta, presidente del Partido Demócrata Cristiano, desde la provincia de Camagüey, Cuba. Cuba, Camagüey, lunes 1 de agosto del 2022. Denuncio. Esposa de prisionero político denuncia el continuo hostigamiento al que es sometido diariamente su cónyuge en la prisión de Cerámica Roja ubicada en esta ciudad de Camagüey. El preso político activista de la Unión Patriótica de Cuba, Edilyersi Santana Jobo, nos alerta sobre la ola de hostigamiento y represión que contra él lleva a cabo el Departamento de la Seguridad del Estado. Para tal fin manipulan su proceso en el tribunal, aludiendo falsos delitos de desacato y desobediencia. Tal es el caso que el prisionero político por segunda ocasión, Santana Jobo, el día 25 de julio del año en curso, desistió de la huelga de hambre que había iniciado el día 13 del propio mes, y después de haber permanecido 10 días en celda de castigo tapiada, fue retornado para el destacamento. Edilyerzy Santana Jobo continúa en espera de ser llevado ante los tribunales, en el cual él exige poner fin a los mecanismos y manipulación y calumnias prefabricadas por la policía política. El defensor de los derechos humanos Edilyerzy Santana Jobo fue detenido el 1 de mayo del año en curso en la ciudad de Camagüey, cuando pretendía grabar el arresto de varios jóvenes a manos de los uniformados. Sin embargo, las organizaciones opositoras continúan atravesando por una compleja situación como resultado de la escalada represiva desatada por el régimen dictatorial a principios de julio del año 2021. Por lo tanto, la dictadura comunista continúa violando los derechos establecidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, como son: nadie será sometido a tortura, ni a penas, ni tratos crueles, inhumanos y degradantes. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad. En la provincia de Camagüey se percibe un acelerado incremento de las enfermedades transmitidas por el mosquito Aedes aegypti. Desde el principio del mes de junio del año en curso se percibe en los centros hospitalarios un incremento de pacientes con síntomas de fiebre, vómito y dolor de cabeza, por lo que debe de realizarse un tratamiento intensivo en el enfrentamiento al vector por la magnitud que representa esta enfermedad. Eliminar los factores de riesgos, incrementar el trabajo focal, debe constituir una prioridad para las máximas autoridades del Partido Comunista y la Dirección de Salud Pública en el territorio. Otro de los puntos a tener en cuenta es que en los municipios y comunidades no se realizan audiencias sanitarias educativas donde se contribuya a un mayor conocimiento de la población. Sin embargo, en la etapa transcurrida de junio y julio no se percibe un interés sobre el tema y mucho menos por parte de los operarios de vectores y de las organizaciones involucradas. Especialistas de salud pública han expresado que el gobierno no cuenta con los recursos necesarios para intensificar una campaña intensiva de enfrentamiento a la Aedes. Los altos niveles de focalidad se deben principalmente a la insuficiente calidad en la realización de trabajo focal y la baja exigencia sanitaria, unida a la deficiente infraestructura existente en la provincia. Lo cierto es que la situación por la que está atravesando el territorio agramontino epidemiológicamente es preocupante. El combate eterno contra las legiones de mosquitos es como el cuento de que un día se acabarán los prolongados apagones. En fin, el mal nunca será arrancado de raíz.
Concluimos así nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martín. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor. El fin de semana en tiempos tan difíciles en nuestra querida isla de Cuba, y el reencuentro a partir de las 2 de la tarde con toda la información sobre la isla de Cuba al servicio del pueblo cubano.
A continuación, un servicio público de Radio Martí. El dengue es una enfermedad viral aguda, transmitida por el mosquito Aedes aegypti. Aunque este insecto se alimenta en cualquier momento, suele picar con más frecuencia al amanecer y al atardecer. La acumulación de aguas estancadas a la intemperie es el lugar propicio para su desarrollo y subsistencia. Es por eso que se recomienda descartar los recipientes que contengan agua estancada, tanto dentro como fuera de su casa. Remover el agua de canaletas, recodos y canales de desagüe. Renovar el agua de floreros, peceras y bebederos de animales al menos cada 3 días. Desechar o mantener boca abajo los objetos inservibles que estén a la intemperie y puedan acumular agua de lluvia. Tapar los recipientes utilizados para almacenar agua. Y colocar mosquiteros o telas metálicas en puertas y ventanas. Actualmente no se dispone de una vacuna contra el dengue. Los síntomas más comunes de esta enfermedad son fiebre, dolores musculares o en las articulaciones, náuseas y vómitos, dolores de cabeza, cansancio intenso, manchas en la piel, picazón y sangrado en las encías y la nariz. Frente a estos síntomas, consulte rápidamente el centro de salud más cercano.